Ahora sí, ya todo completito, con el, la música y con la careta de entrada al informativo. Es jueves, es 9 de enero.
Creo que ha sido un blues.
¿Eh?
Ha sido un blues.
Sí, sí, bueno, el ordenador, que muchas veces... ¿Quién dijo que la informática estaba para resolvernos los problemas? ¿Quién lo dijo? Porque en algunas ocasiones...
Hay que ver
la informática cómo va, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, que lo dicho, que como todos los jueves llega el informativo de la Asociación Adiscago, el informativo de nosotros también, con todas las noticias de la semana relacionadas con el mundo de la discapacidad, y nos vamos a meter ya en el meollo. Vamos contigo, Juanma, porque cerca de 7.400 alumnos ciegos afrontan este año la vuelta al cole con el apoyo de la ONCE.
Más del 98% de ellos estudian en centros educativos ordinarios, lo que impulsa la integración entre todos los estudiantes. Los cerca de 7.400 alumnos con ceguera o discapacidad visual grave de toda España afrontan estos días la vuelta a la actividad escolar y académica. Con el apoyo de la ONCE, de los cuales más del 98% de ellos estudiarán, integral que compone los 33 equipos específicos de apoyo educativo y de la ONCE, trabajan intensamente para planificar el conjunto de intervenciones que va a llevar a cabo durante todo el curso escolar, con el fin de facilitar a estos alumnos y sus profesores su aprendizaje. Este trabajo se desarrolla en consonancia con las administraciones públicas responsables de la educación en su ámbito de actuación. Un total de 7.381 alumnos con discapacidad visual grave reciben esta atención educativa, de las cuales 7.268 están escolarizado en educación integrada en centro ordinario, 98,46% y 113, 1,54% en los centros escolares de la organización, que dan cobertura a todo el territorio nacional. Por nivel de estudio, 1.507 niños corresponden a educación infantil, 1.360 son de educación primaria, 864 están ya en la ESO, 258 en bachillerato, 245 en formación profesional y 3.147 en otro tipo de enseñanza, muchos de ellos en la universidad. En Extremadura esta afecta a 157 estudiantes. La inclusión de los niños y niñas con discapacidad visual en un ámbito educativo normalizado responde a la tendencia generalizada de crear un único sistema donde se enteren todos, prevaleciendo siempre el derecho de cualquier alumno a recibir una atención educativa, equitativa y de calidad, y respetando las necesidades específicas de cada uno de ellos. La ONCE, a través del Grupo ACEDO, Accesibilidad a Contenidos Educativos de la ONCE, continúa trabajando con las administraciones públicas sobre la necesidad de que los recursos didácticos digitales y las herramientas tecnológicas que se utilizan en el aula sean accesibles para todo el alumnado. Participa de forma activa en la investigación y elaboración de soluciones que permitan a los diseñadores de las plataformas educativas hacerlas accesibles, sobre todo de cara a la puesta en marcha del proyecto Escuela 2. Asimismo, el Grupo CEDU recibió la distinción de sello de buenas prácticas en el concurso europeo ACES ITES 2009, que se suma al premio AINDIGO 2008 que ya le concedió la Unión Europea.
Pues 7.400 alumnos, 157 estudiantes extremeños, estudiantes ciegos extremeños, afrontan este nuevo curso que estalla, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Ya la semana que viene se incorporan muchos de ellos otra vez a las aulas. Los padres son los que sin duda los más agradecen el que ya los niños vuelvan al cole. Pues nada, el apoyo de la ONCE, como siempre, a los alumnos en estos casos con discapacidad visual. Seguimos contigo. Hablamos ahora del Consejo de Ministros, que aprobó la semana pasada el Real Decreto, porque se regula el procedimiento de concesión de ayudas económicas a personas afectadas por la talidomida. Cuéntanos.
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, y de la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, el Real Decreto por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas económicas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1960-1965. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 dispone la concesión de una ayuda por una sola vez a quienes durante el periodo 1960-1965 sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación como consecuencia de la ingestión de talidomida por la madre gestante. Para las personas nacidas en el extranjero, la madre gestante debe haber residido en España en cualquier periodo comprendido entre 1960 y 1965. Mediante la concesión de estas ayudas económicas, que serán gestionadas por el Inserso, se da respuesta a la necesidad de reconocimiento y apoyo solidario a las personas afectadas por la sustancia activa, talidomida, entre los años señalados, según las diferentes situaciones personales que concurren en cada una de ellas. En particular, el Real Decreto determina el alcance, las condiciones y el procedimiento para su reconocimiento y abono. El importe de las ayudas que podrán percibir los afectados oscilan entre un mínimo de 30.000 euros y un máximo de 100.000. La cantidad correspondiente a cada caso se establece de conformidad con el grado de la discapacidad acreditada. Mediante la aprobación de este Real Decreto, España sigue la línea fijada por la mayoría de países de nuestro entorno, donde se han establecido esquemas solidarios de ayuda a las personas afectadas.
Bueno, pues ese Real Decreto que aprobó el pasado Consejo de Ministros, en el que continuamos, porque también ese Consejo de Ministros, Juanma, seguimos contigo, aprobó un Real Decreto que actualizó el procedimiento de modificación de las autorizaciones de los medicamentos.
El Consejo de Ministros aprobó el 3 de agosto la propuesta de la Ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y de la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, un nuevo Real Decreto que actualiza el procedimiento para autorizar la realización de variaciones en los medicamentos ya utilizados, tanto para los medicamentos de uso humano como para los medicamentos veterinarios. En todos los países de la Unión Europea, antes de que un medicamento llegue al mercado, debe conseguir una autorización de comercialización emitida por la correspondiente agencia de medicamentos, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en nuestro país. Se denominan variaciones de las modificaciones que sufre un medicamento una vez autorizado, sea por iniciativa de la compañía o, por ejemplo, una mejora en el proceso de fabricación o una ampliación de las condiciones de uso del medicamento o iniciativa de la fabricación o una ampliación de las condiciones de uso del medicamento o iniciativa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por ejemplo, una revisión del prospecto o de las condiciones de uso aprobadas a raíz de la detección de una reacción adversa. Todas y cada una de las variaciones sobre la autorización inicial de un medicamento están también sometidas a autorización de la EMS. Esto supone un volumen muy importante de trabajo para las compañías farmacéuticas como para las agencias de medicamentos, puesto que realizan más de 20.000 variaciones anuales. Hasta el momento, el régimen de variaciones de la Unión Europea mantiene dos sistemas paralelo en función del tipo de procedimiento de autorización inicial del medicamento: comunitaria o nacional. La normativa europea, reglamento comunitario 1338/2008, Beijing 1334/2008, establece un marco común para la evaluación de las variaciones en la Unión Europea y armoniza los criterios y plazos aplicados por las agencias nacionales de medicamentos a cualquier variación, independientemente de si es un procedimiento europeo o nacional puro.
Pues nada, esa nueva normativa sobre la adaptación de los medicamentos. Esther, seguimos contigo. Se ha presentado un proyecto tecnológico llamado Carla, que va a servir para agilizar el proceso de donación y trasplante de órganos.
Los coordinadores de trasplante agilizan...
Esther, un momentito. Acércate un poquito más al micrófono, por favor. Ahora te escuchamos mejor.
Gracias a este sistema, los coordinadores de trasplante agilizan los procesos a través de telefonía móvil. La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha presentado esta semana el proyecto Carla, un nuevo sistema de comunicación entre los profesionales que intervienen en el proceso de donación y trasplantes. Este sistema es un proyecto conjunto de la Organización Nacional de Trasplantes, adscrito al Ministerio de Sanidad y Política Social y la Fundación Vodafone, desarrollado por OESIA, empresa especializada en aplicaciones tecnológicas. Trinidad Jiménez ha estado acompañada en este acto por el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmo, y el presidente de Vodafone y patrono de la Fundación Vodafone, Francisco Román. En su intervención, La ministra ha subrayado la importancia de esta plataforma, basada en la telefonía móvil, cuyo desarrollo aporta una mayor seguridad en la transmisión de datos y una mayor comodidad para los profesionales sanitarios que intervienen en los trasplantes.
Pues ese proyecto llamado Carla, que va a servir sobre todo para agilizar un poquito más, si cabe, el proceso de donación de órganos. Juanma, seguimos contigo. Nos vamos hasta La Rioja, porque allí el 5,2% de los ciudadanos de aquella comunidad es discapacitado.
La Consejería de Servicios Sociales ha presentado a la población con discapacidad de La Rioja 2009 un estudio que da a conocer la estructura y distribución territorial de la población con un grado de discapacidad igual o superior al 33% en La Rioja. Este informe supone la actualización del censo de personas con discapacidad y responde al compromiso establecido en el tercer plan integral para personas con discapacidad 2007-2010. Su utilidad radica en que aporta información sobre estas personas y sirve como un marco de referencia para la realización de programas relativos a la discapacidad.
Pues nada, volvemos de La Rioja, muy bonita comunidad, por cierto, y nos vamos hasta una marcha por la visibilidad de la diversidad mundial que se va a desarrollar en Madrid el próximo día 11 de septiembre. Esther.
El Foro de Vida Independiente ha convocado para el sábado 11 de septiembre en Madrid la cuarta marcha por la visibilidad de la diversidad funcional en demanda de una igualdad de oportunidades real y de reconocimiento de su diversidad. La cita transcurrirá desde la Plaza de Jacinto Benavente hasta la Plaza de Lavapiés de Madrid a partir de las 18 horas. Por la mañana, desde las 12 de la mañana, habrá una serie de actos o performance reivindicativo a los que también se invita a todos, según el foro. La agrupación ciudadana, conformada por más de 800 personas, organiza por cuarto año esta marcha para solicitar la vida digna frente a la discriminación a que se ven sometidos a diario de las personas con diversidad funcional. El término fue propuesto por el propio Foro de Vida Independiente en 2005 para sustituir a otro cuya semántica puede considerar peyorativa. La lucha continúa. No solo falta desarrollar y aplicar las leyes existentes, sino ampliar la batalla a muchas demandas aún no atendidas, asegurado desde la organización. Las personas diversas no son objetos, sino sujetos que no piden limosnas ni caridades, sino que exigen igualdad, ha manifestado un portavoz del Foro de Vida Independiente.
Pues esa marcha se va a desarrollar el próximo día 11 de septiembre, el próximo sábado, en la capital de España, Madrid. Juanma, seguimos contigo, y es que se ha convocado la Fundación ANADE ha convocado el quinto Premio Internacional de Fotografía sobre la Discapacidad.
El objetivo de estos premios es el de visualizar la realidad del colectivo de personas con discapacidad psíquica, física, sensorial o enfermedad mental. Para ello, la Fundación ANADE convoca a los profesionales de la fotografía y a las personas con inquietudes para mostrar instantáneas acerca de estos colectivos de personas, convocando este quinto Premio Internacional de Fotografía. Intentamos dar a conocer a la sociedad en general las situaciones cotidianas de estas personas. Para ello, intentamos reflejar momentos felices, dramáticos, situaciones peculiares, retratos, obstáculos urbanos que dificultan la movilidad de la persona, con movilidad reducida, rostros de alegría y cualquier instante de la vida de la persona con discapacidad o enfermedad mental. Ser diferente no es ser menos, es tener otro punto de vista sobre las cosas.
Pues sí, ser diferente no es ser menos. Bonita frase. Esther, seguimos contigo. Hablamos de un canal de televisión llamado Discapacidad Televisión, que está buscando precisamente eso, profesionales para participar en ese canal.
Se busca voluntario para el canal Discapacidad Televisión. Canal Discapacidad Televisión es una asociación internacional sin ánimo de lucro. Es el primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad. Buscar a gente que quiera participar como voluntario. Necesitan personas con discapacidad interesadas en el mundo audiovisual, que tengan conocimiento en el medio y quiera colaborar con ellos de una manera desinteresada en las áreas de grabación, cámara interiores y exteriores, edición, sonido y apoyo logístico. Más información en la siguiente página web, www.discapacidad.tv.
Bueno, vamos a acabar esta sección dedicada a las noticias en el día de hoy con flamenco, Juanma, porque se está desarrollando la 16ª edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla.
La Bienal de Flamenco de Sevilla ha vuelto a tener en cuenta el mundo de la discapacidad. Entre sus actividades paralelas, más de 150 que se desarrollarán hasta noviembre, se incluye el espectáculo Cierra los ojos y mírame. De la CIA José Galán, con la colaboración de Danza Móvil. Se estrenará el 11 de septiembre en el Teatro Alameda a las 21 horas. Esta producción está inspirada en los personajes almerienses conocidos como el Ciego de la Playa, cuyo nombre original era Francisco Jiménez Belmonte. Se trataba de un cantautor flamenco, tocador y trovero nacido en Almería en 1864. Falleció en la misma ciudad el 7 de febrero de 1925 a causa de una diabetes. Era además autor tanto de la música como de las letras, sus coplas, que llegaron a ser popularizadas por Antonio Chacón.
Lo primero que ha rodeado ayer era un sujito negro, ayer era un sujito negro que comió y gorroneado. Ay, que si tú me quieres me lo dirás. Ay, 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 como durmiendo, como durmiendo, sabe que hago.
Bueno, pues las noticias hoy las acabamos. Bueno, no, nos queda todavía un apunte, pero de la asociación, pero bueno, lo que es el informativo en sí lo acabamos hoy con esta Bienal de Flamenco de Sevilla, que comienza el próximo día 11 de... El próximo día 11 de septiembre. Una fecha también un poquito marcada en la historia, pero bueno. ¿Sí? Juanma, dime. Continuamos contigo porque la Asociación Adiscagua tiene algo interesante que contarnos. Es una reunión que se va a celebrar, ¿no?
Sí.
Cuéntanos.
Sí, estimado compañero, les informamos de los siguientes temas de interés que va a tener nuestra asociación. Primero, limpieza de local, sede a las 1 hora el día 6 de septiembre, mañana. Creo que se ofrezcan personas voluntarias de la asociación para que me ayude a limpiarlo. Segundo, apertura de local. Sería los viernes por la tarde. La hora se concretará en dicha reunión por miembros de la asociación. Tercero, carnet de socio. Todos deberéis entregar al secretario Pedro una foto de tamaño carnet para hacer dicho carnet. Cuarto, monólogo DVD. Las personas que quieran una copia de los monólogos para tenerlos de recuerdo, entregan a Pedro un DVD original para caer lo grave. Y quinto, charla informativa sobre nutrición y control de peso. Sería el día 10 de septiembre a las 20 horas, de la tarde, viernes. Nos hablarán sobre dicho tema y se hará una degustación y nos lo explicará con diapositiva. Por favor, no faltéis. Saludos a la Junta Directiva.
Si quiero una copia de ese DVD, ¿eh? ¿A quién le tengo que entregar el DVD? ¿A quién le tengo que entregar el DVD?
A Pedro.
A Pedro, ¿no? Vale, pues yo quiero una copia de ese festival de monólogos. Bueno, pues nada, que seguís buscando personal para que limpien la sede, ¿no? Que pase, nadie quiere ir.
Ya lo hemos limpiado.
Ah, Morán. Bueno.
Ya lo hemos limpiado, sí.
¿Y quién fue al final, quién se apuntó?
Nos presentamos tres.
Ah, mira.
Ishi, Juanma y yo.
Al final, mira, ya está limpia la sede de la asociación. Hay que ver la gente, que es un poquito remolona, ¿eh?
Sí. Hay que
poquito,
ver, hay que ver.
Bastante, bastante.
Hay que mantener limpia las sedes, hombre. Cierre musical. Bueno, por cierto, Juanma, hasta la semana que viene.
Vale, hasta la semana que viene.
Que si no, luego destrozamos la
canción. Bien.
Y se nos enfadan. Esther, el cierre musical en el día de hoy para...
Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti nace en Roma en 1963. Es un intérprete de música pop y reconocida figura de la escena musical en Italia, su país de origen, Europa e Hispanoamérica. Estudió contabilidad, pero lo dejó a finales de los años 80 y comenzó a dar sus primeros pasos en la música. discografía en castellano, donde hay música, Eros Light, Calma Aparente, Alas y Raíces. Eros, además de componer, toca la guitarra, la percusión, el piano y la batería. Si no hubiera sido cantante, su otra gran pasión era la de ser futbolista. De hecho, es presidente de la Nazionale Italiana Cantanti, un equipo compuesto por cantantes italianos que juegan partidos a beneficio de los más desfavorecidos. Además, le gustan las motos, los coches, en especial los Ferrari. Aparte de Italia, sus mayores éxitos los ha cosechado en España, Hispanoamérica, cantando en castellano, y Alemania. La canción Cosa Más Bella.
Esther, hasta la semana que viene, gracias.
Hasta luego.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Que toca su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo. Por existir. Gracias por existir.
Nosotros también, un espacio realizado por la Asociación de Discapacidad.